Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que es noticia en España y en el mundo. Ahora toca repasar alguno de las noticias y de los personajes que van a protagonizar de alguna manera la semana que comienza. Y el primer personaje es un chef con mayúsculas. Tiene 12 estrellas Michelin y hoy, ya lunes 27 de abril, cumple unos fantásticos 60 años. Él es Martín Berasategui.
Hemos conseguido un turismo gastronómico que nadie por nada del mundo había soñado. Y está claro que si creemos en el éxito del trabajo en equipo, haremos que no solamente nos quieran por lo que hemos sido capaces de conseguir hasta ahora, sino por lo que vamos a ser capaces de conseguir en los años que vienen.
28 de abril de 1945. Se escribían los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Y aquel día se escribiría el final de un fascista, Benito Mussolini, duce de la República Social Italiana, aliado del Tercer Reich de Adolf Hitler.
L'ora delle decisioni irrevocabili.
Esta es la hora de las decisiones irrevocables. La declaración de guerra ya fue presentada a los embajadores.
Al final de la guerra, los movimientos antifascistas, los partisanos, se habían apoderado de Italia y Mussolini trató de huir de Milán con su amante, Clarita Petacci. Estuvieron fugados en un par de días, hasta que fueron localizados y capturados en un pueblo llamado Dongo, en el lago Como, en su camino hacia la frontera suiza.
Mussolini viajaba en un camión, oculto bajo una manta, cuando fue descubierto. Unas horas después, sería fusilado.
Él y su amante fueron conducidos en un Fiat a otro pueblo de la Lombardía italiana. Allí, en la entrada de un lugar llamado Villa Belmonte, serían ejecutados. Dicen que el hombre que disparó el arma que mató a Mussolini usaba el sobrenombre de Coronel Valerio.
Tras la ejecución, los cuerpos de Mussolini y su amante fueron trasladados a Milán. Allí los abandonaron en la Plaza de Loreto, donde decenas de personas se ensañaron con los restos. Los cadáveres acabaron expuestos boca abajo en la marquesina de una gasolinera, el mismo lugar donde un año antes habían sido ejecutados 15 partisanos.
El cuerpo de Mussolini fue enterrado en una tumba sin nombre. Hoy se encuentra en la cripta familiar, en la ciudad donde nació, en Pedapio. Solo dos días después de la ejecución de Mussolini, Hitler se suicidaba. 28 de abril de 1967. Cassius Clay fue despojado de los títulos conseguidos hasta ese momento y de su licencia para boxear. Pedro, ¿qué es lo que pasó?
Hay que remontarse a comienzos de esa década, cuando Cassius Clay decide cambiar su nombre por el de Muhammad Ali, otorgado por el líder de la Nación del Islam y que significa el amado de Dios.
¿Sabes? Solo después de un largo servicio y grandes méritos que lleven al resurgir físico y espiritual del pueblo afroamericano, se le concede a alguien un nombre original. Pero tú eres especial. Un campeón del mundo. Por tanto, deseo hacerte un regalo. A partir de este momento, serás conocido como Muhammad Ali.
Eso provocó que, al ser convocado por su país para incorporarse a las Fuerzas Armadas en pleno desarrollo de la Guerra de Vietnam, Muhammad Ali se declarara objetor de conciencia y se negara a acudir al frente. En ese momento el boxeador era campeón del mundo y tenía el récord de 29 victorias sin derrotas, 22 de ellas por KO. No volvió a pelear hasta 3 años y medio después.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Del 28 de abril de 1967 vamos al 29 de abril de 1980. Te quiero hablar de un hombre que revolucionó el cine de suspense. Ese día, el 29 de abril de 1980... emprendía el último viaje. Me refiero a Alfred Hitchcock. Nació en Londres en 1899 y tras una exitosa carrera en el cine británico con películas mudas, y las primeras sonoras que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra. Se trasladó a Hollywood en el año 1939.
En Estados Unidos fue donde Alfred Hitchcock produjo la mayoría de las películas que lo consideraron como un director único e innovador, usando la cámara como si fuera la mirada de una persona, obligando así a los espectadores a participar en ella.
Hitchcock dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas y entre ellas algunas de las más recordadas son La ventana indiscreta, Vértigo, Los pájaros o Psicosis.
¿De veras no quiere quedarse un ratito más charlando conmigo?
Lo siento, pero...
De acuerdo. Bien, entonces hasta mañana. Le serviré el desayuno, ¿quiere? ¿A qué hora?
En cuanto salga el sol.
Lo que usted mande, señorita...
Crane.
Crane, eso es.
Hitchcock ganó numerosos premios, pero nunca consiguió el preciado Oscar como director, aunque estuvo nominado en 5 ocasiones. Su película más nominada fue Rebeca, que optó a 11 estatuillas, aunque solo ganó la de mejor película y mejor fotografía en blanco y negro.
Nunca podremos volver a Manderley, esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron... en el sur de Francia.
En 1967 concedieron a Alfred Hitchcock el Oscar honorífico a su trayectoria como director. El próximo miércoles se cumplen 40 años desde que nos dejó.
En abril de 1945, en uno y otro bando sabían que se acercaba el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando Adolf Hitler decidió recluirse en un búnker en el subsuelo de la Cancillería del Reich.
Ante la inminente derrota alemana, en cuestión de días, el Führer desarrolló un extraordinario grado de histeria y paranoia.
¡Todos me han engañado, hasta las SS! ¡El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables!
Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre.
¡Es lo que son! ¡Unos cobardes, unos traidores, unos fracasados!
Mi Führer, lo que dice es indignante.
¡El generalato es la vergüenza del pueblo alemán!
El semblante de Hitler envejeció. Deprimido, decidió que sería mejor matarse a que lo mataran. El 29 de abril contraía matrimonio con Eva Braun, su entregada compañera. Al día siguiente, al amanecer, Hitler comenzó a despedirse de sus acompañantes en el búnker.
Aquel 30 de abril dio las últimas instrucciones a sus hombres de confianza, almorzó con sus secretarias y al llegar la tarde se despidió resignado de su mano derecha, el ministro de propaganda Joseph Goebbels, también de su familia. Después Hitler y Eva Braun se encerraron en la habitación. Allí sentados sobre un sofá, ella bebió una dosis de cianuro. Segundos más tarde, Hitler se disparaba en la sien. Esta semana, el jueves, se cumplen 75 años de este capítulo de la historia.
Esta semana se cumplen 26 años de una de las fugas más bochornosas y vergonzantes en nuestro país. El 29 de abril de 1994, el que había sido director general de la Guardia Civil hasta solo unos meses antes, Luis Roldán, se daba a la fuga.
Roldán se había convertido en el primer civil en dirigir la Benemérita. Estuvo al frente durante el gobierno socialista de Felipe González durante 7 años, años en los que aprovechó su cargo para enriquecerse de una forma tan desorbitada que llamó la atención de periodistas del desaparecido Diario 16. Luis Roldán, destituido al frente de la Guardia Civil y acorralado por la justicia, se daba la fuga el 29 de abril de 1994. Fue el hombre más buscado de España durante un año, hasta su detención en febrero del 95.
Rafael Araujo, inspector jefe GEO.
Que a pesar de que veíamos que la cosa iba bien, que iba por buen camino, y que es muy probable que fuera el señor Roldán que nos fuera a entregar, siempre ha habido dudas en todo momento. Había una incertidumbre de que podía aparecer otro señor con barba y calvo y que no tenía nada que ver con Roldán. Nosotros sabíamos que en el momento que llegara al aeropuerto ya la cosa iba a ser muy sencilla.
Quiero saludar a Antonio Rubio. Él es director del Máster de Periodismo e Investigación del diario El Mundo. El 3 de mayo de 1994, este periodista localizó y entrevistó en París a Luis Roldán cuando estaba fugado. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estamos?
¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo estamos? Es buena pregunta. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo están los tuyos?
Bien, todo controlado y deseando que esto acabe porque... el ritmo de trabajo es superior en casa que fuera.
Sí que es verdad. Oye, ¿cómo fue esto de localizar y cómo y dónde fue la entrevista con Luis Roldán, que en ese momento, desde el punto de vista periodístico, era una pieza muy apreciada?
Pues mira, ahora estaba repasando el libro que hice con mi ex socio Manuel Cerdán sobre el caso Interior, donde contamos detalladamente cómo fue la historia y demás. Pues nuestras investigaciones, nuestras relaciones, nuestras indagaciones nos llevaron a centrar más o menos dónde estaba. Eso conllevó a que a través de una serie de contactos que teníamos planteáramos una cosa fácil y sencilla y como periodista entenderás. O hablamos o publicamos dónde está. Ante esa cuestión hubo, digamos, un entendimiento, un pacto, un acuerdo en el que ambas partes estábamos interesados y entonces llegamos a concretar una cita en París y tuvimos una reunión el día 29 de abril en el Hotel Marignan, habitación 208, junto a los Campos Elíseos.
Correcto. Era una pieza periodísticamente súper valorada, pero por otra parte también lo que había hecho este tipo, supongo que te apetecía también levantar el teléfono y llamar a la policía para que pudieran echarle el guante y pescarlo. En ese momento, en ese pulso entre lo profesional y el deber cívico, supongo que en tu cabeza hubo un debate enorme, ¿no?
Bueno, siempre lo hay, pero hay una cuestión que siempre yo explico a mis alumnos, sobre todo, tenemos que trabajar en el filo de la legalidad, pero siempre en el margen de la legalidad. En el momento mismo en que hicimos la entrevista, en el momento mismo que estábamos realizando las investigaciones, no había todavía una orden internacional de busca y captura, ¿vale? Eso es muy importante, sobre todo, plantearlo y saberlo. Uno. Dos. Entre mi obligación cívica y mi obligación periodística, a lo mejor alguien puede criticarme, pero lo tengo clarísimo desde el primer día. La función del periodista es una función de interés público. El hecho de que pudiera publicar, pudiera entrevistar a un personaje que había huido, que se había llevado dinero del erario y que estaba jugando con ello, yo creo que podrían ser elementos perfectamente válidos para que luego se convirtiera en una noticia incrimini, es decir, que la justicia como tal pudiera utilizar sus declaraciones, sus revelaciones, sus datos para poder ir más lejos, porque no olvidemos una cuestión. Este señor se llevó una serie de dinero, pero los que estaban al lado de él también se llevaron bastante. Con lo cual, la idea era no solamente que a él lo pudieran investigar y juzgar, que forma parte de la Administración de Justicia, no del periodista, pero que lo otro no quedara enterrado.
Antonio, en la entrevista, durante la entrevista, ¿hubo momentos en que sentiste cierta empatía con el personaje o sentías verdadera repugnancia frente al individuo que estabas?
El sentimiento de empatía no existió, el sentimiento de repugnancia tampoco. La sensación y el cosquilleo en el estómago de que las fotos que estaba tomando, porque siempre he sido yo el que ha hecho las fotos, precisamente ahora estoy en mi despacho y tengo aquí la foto de él con la mano en la cabeza, con un pañuelo en las manos y abatido. Es decir, esa era mi preocupación, que la cinta se grabara bien, que las fotos salieran bien, porque fíjate que en los años que se hacen no existen las cámaras digitales que puedes ver, sino que simplemente haces la foto, tienes que llegar a la redacción, hay que revelar y verla. Esa era realmente mi preocupación. Todas las demás eran superfluas. No estaban en mi dinámica. Quizás era más periodista, lo que soy, que ciudadano al uso, por llamarlo de alguna manera.
Esta semana se cumplen 26 años de una de las fugas más bochornosas y vergonzantes en nuestro país. El 29 de abril del 94, el que había sido director general de la Guardia Civil, hasta solo unos meses antes, Luis Roldán se daba a la fuga. Antonio Rubio, director del Máster de Periodismo e Investigación, del prestigioso Máster de Periodismo e Investigación del diario El Mundo. Compañero, gracias por atenderme.
A ti, Adolfo, y que vaya todo bien. Buenas noches.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este viernes es Día Festivo Nacional. Celebramos el Día del Trabajo. Y merece la pena que recordemos por qué el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. A ver, Mónica, el origen nos traslada, creo, a Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, sí, porque allí en Chicago tuvo lugar la llamada Masacre de High Market. La revuelta obrera comenzó el 1 de mayo de 1886. Los obreros se pusieron en huelga para pedir una jornada laboral de 8 horas. Días después, durante una manifestación, alguien lanzó una bomba a la policía que estaba allí disolviendo la protesta.
Un acto por el que fueron enjuiciados 8 trabajadores. 3 fueron condenados a prisión, 5 fueron ejecutados y otro se quitó la vida antes de ese final. Estos 8 obreros serían conocidos como los mártires de Chicago y esta revuelta y sus víctimas dieron origen a la conmemoración del 1 de mayo.
Casi todos los miembros de este equipo, bien remunerados, han visitado la ciudad de Nueva York. Y estoy absolutamente convencido de que todos han pasado por el lugar del que te quiero hablar ahora. Es un edificio y está precisamente en Nueva York, en la Quinta Avenida. Coincide con la calle 34. El viernes 1 de mayo se cumplen 89 años de la inauguración del Empire State. Carmen, vamos con algunas claves de este enorme edificio.
Pues mira, por ejemplo, que tiene 102 plantas y 73 ascensores. Si lo has visitado, seguro que ese dato no te sorprende nada. Hasta que se levantó una de las torres del World Trade Center, fue el rascacielos más alto del mundo, ostentó ese récord durante 4 décadas.
Lo diseñó un señor llamado William Lamb y en su construcción trabajaron más de 3.400 personas. Ya te diré, Adolfo, bueno, como tú seguro que has estado allí lo sabrás, pero según cifras oficiales, 5 obreros murieron durante las obras. Bueno, lo inauguró el 1 de mayo de 1931 el que era por entonces presidente Herbert Hoover. Lo iluminó pulsando un botón estando él, fíjate lo que son las cosas, en Washington.
Fíjate.
Lo que interesa a los turistas, el Empire State tiene 2 observatorios, uno en la planta 86 y otro en la 102. Desde allí las vistas de 360 grados de Nueva York son desde luego inolvidables. Está declarado Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hoy el Empire es el 7º edificio más alto de Nueva York.
El 1 de mayo de 1994 fue un día fatídico para el automovilismo mundial. Ayrton Senna perdía la vida en un accidente durante el Gran Premio de San Marino de 1994 en Imola. Carmen, ¿cómo sucedió todo?
Te cuento, al inicio de la carrera se produjo un gran accidente y tuvo que entrar el coche de seguridad, que era mucho más lento que los coches en pista. Eso aumentó las ansias y la desesperación de Senna de poder avanzar rápido, así que incluso hizo señas a ese coche de seguridad para que fuera más rápido.
La carrera se reanudó en la vuelta 6 y en la siguiente, el vehículo conducido por Ayrton Senna no tomó la curva Tamburello, sino que salió de la pista en línea recta aproximadamente a 305 km por hora e impactó brutalmente contra un paredón de cemento.
Senna choca violentamente. En la curva de Tamburello. Un choque muy fuerte.
La rueda delantera derecha se desprendió y un trozo de la llanta delantera le atravesó el casco y la visera, ocasionándole serias heridas en el cráneo.
Tras el choque, Senna quedó inconsciente y hubo que realizarle una traqueotomía en el lugar del accidente. Minutos más tarde fue trasladado en helicóptero al hospital de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe.
El golpe es que fue tremendo. Bueno, déjame que te ponga un ejemplo de cómo la realidad supera a veces la ficción. Tenía solo 27 años y sobrevivió a una situación aterradora. El montañista estadounidense Harold Ralston sufría un accidente y quedaba atrapado en una cueva. Atrapado al caerle encima del brazo una enorme piedra. ¡Ah!
El viernes 1 de mayo se cumplen 17 años de aquella terrible historia. Después de 127 horas atrapado, es decir, después de 5 días, el montañista se amputaba el brazo con una navaja multiusos para poder salir de aquella cueva del cañón Blue John. La historia parece un guión de película y, de hecho, se llevó al cine en el año 2010.
Ya llevo 24 horas aquí, atrapado. He estado picando la roca, más que nada para calentarme. Me quedan unos 150 mililitros de agua que deberían mantenerme con vida hasta mañana por la noche, si tengo suerte. Se acabó.
Si duro es pensar en esos 5 días sin comida, sin apenas agua e intentando levantar una pesada roca para liberarse, no menos duro fue el rescate. Y es que Aaron tuvo que caminar durante horas bajo un sol abrasador, incluso hacer rappel en una pared de 20 metros, hasta que por fin se encontró con 3 turistas que le dieron agua y avisaron a los servicios de emergencia.
6 meses más tarde de aquello, el montañista decidió acudir aquella maldita cueva, el día de su cumpleaños. Fue a rodar un capítulo para la NBC y a esparcir las cenizas de su brazo amputado. Decía que esa parte de su cuerpo pertenece al cañón Blue John.
Pasamos página del calendario y nos situamos en el 2 de mayo de 1879. Ese día se fundaba en Madrid el Partido Socialista Obrero Español. La fundación de ese partido se debió al tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias Posé, constituyendo uno de los partidos obreros más antiguos de Europa, solo superado por el Partido Socialdemócrata de Alemania. Mónica, ¿cuáles fueron los principales objetivos de la semilla del PSOE?
Desde sus inicios aspiraba a agrupar al proletariado industrial español bajo la ideología marxista, pero su implantación fue muy irregular. Sus principales núcleos se desarrollaron en Madrid, en Asturias y en el País Vasco, disponiendo de poca presencia, por ejemplo, en Cataluña, el mayor foco industrial de España.
Sin embargo, el PSOE celebró su primer congreso en Barcelona en 1888, 9 años después de su fundación, aunque no logró representación parlamentaria hasta el 8 de mayo de 1910, cuando la conjunción republicano-socialista permitió a Pablo Iglesias obtener casi 50.000 votos y el acta de diputado a Cortes, siendo reelegido en 1914.
El 9 de abril de 1916, Pablo Iglesias repetía escaño con 18.000 votos.
Viajamos ahora a Estados Unidos. Allí, todos saben quién fue. En el mundo, la mayoría lo conoció gracias a una peli.
¿Recuerdas el expediente que iniciamos de su esposa?
La señora Roosevelt.
¿Podrías hacerme una copia? ¿Eso es legal?
John Edgar Hoover fue durante años el hombre más poderoso de Estados Unidos. Dicen que incluso por encima del presidente, porque su arma era infalible, la información. Fue el director del FBI durante casi 40 años.
Su carrera fue meteórica. No había cumplido los 30 años cuando en 1924 lo nombran director del FBI, un organismo desacreditado por la sombra de la corrupción. Y una de las misiones de Edgar Hoover fue atajar aquello de raíz, despidiendo a cualquier agente implicado en tramas corruptas.
Los nuevos miembros debían ser licenciados, tenían que cuidar su vestimenta, no beber alcohol y tener una ordenada vida personal. Hoover impuso en el FBI una férrea disciplina y también eficaces métodos de trabajo. Él instauró, por ejemplo, la técnica de identificación por la huella dactilar y ordenó que siempre se realizaran estudios forenses en el escenario de un suceso.
La gente dice que John Dillinger es mucho más listo y mucho más duro.
Le atraparemos.
¿Por qué está tan seguro?
Tenemos dos cosas de las que él carece. Las técnicas modernas de la oficina para combatir el crimen científicamente y el liderazgo visionario del director J. Edgar Hoover.
Con John Edgar Hoover, el FBI atrapó a criminales como al enemigo público número uno de Estados Unidos, John Dillinger, Babyface Nelson y Ametralladora Kelly. Aunque con el tiempo acabarían relacionándolo con mafiosos como Frank Costello y a cuestionar los supuestos métodos ilegales en las investigaciones del FBI. Hoy recordamos a Edgar Hoover porque el sábado 2 de mayo se cumplen 48 años de su muerte en Washington.
Primera hora. Servicios informativos de la cadena COPE. Dirige Antonio Herrero.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera hora en la cadena COPE.
Esta semana se cumplen 22 años del fallecimiento de uno de los grandes comunicadores de este país, Antonio Herrero.
nos dejaba el 2 de mayo de 1998 mientras practicaba buceo en Marbella. La noticia conmocionó a los profesionales del periodismo y, desde luego, a los oyentes y a los trabajadores de esta casa.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a la mañana de la COPE. Estamos en el jueves 30 de abril de 1998, festividad de Santa Sofía, San Pío y San Lorenzo. Y esta tarde se inicia la operación del puente del 1 de mayo. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo habitual de cuidado y vigilancia en las carreteras con la previsión de 10 millones de desplazamientos, especialmente hacia las costas. El dispositivo, hay que recordar, coincide con la Feria de Abril de Sevilla, en pleno apogeo, el Gran Premio de España de motos en Jerez de la Frontera y también la festividad del 2 de mayo en Madrid. Ayer mismo, hoy estamos realizando el programa desde COPE Málaga, los estudios centrales en COPE Málaga, y ayer mismo la carretera estaba plagada de aficionados a las motos.
Cristina Péquer es la mujer de Antonio Herrero. Querida Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Nunca te he contado ese último programa que hizo Antonio. En ese momento yo era el director de la COPE en Málaga. Ese día hizo el programa y estaba yo junto a él. Y te contaré que ese día, cuando acabó el programa, nos metimos juntos en el despacho. Y se cambió de ropa. No me preguntes por qué, pero de la ropa que llevaba haciendo el programa de radio, se puso una ropa más deportiva, una ropa más cómoda. Me metí en su coche con él y nos fuimos juntos. Yo tenía una entrevista, me dejó cerca de donde tenía la entrevista y me dio un recao. El recao que me dio, si te parece, te llamaré por teléfono y te contaré. No tiene ninguna relevancia, pero yo creo que de alguna manera definía el perfil de Antonio. Pero eso, si te parece, lo compartimos en el ámbito privado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sí, sí, pues bueno, termina el programa, se viene al despacho, se me desnudó, vamos, se me quedó en calzoncillos en el despacho, se cambió de ropa, se puso ropa cómoda, nos montamos en su coche y ya te digo, me dejó en el lugar de la cita que yo tenía y lo que hablamos en el coche y el encargo que me hizo, repito, te lo contaré en privado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños y los nietos?
Pues muy bien, los niños no tan niños, porque ya el mayor tiene 36 años, otro de 34, otro de 27 y otro de 25. Así que imagínate, de los 3 y 5 años que tenían los pequeños cuando murió Antonio, ahora, pues un cambio brutal. Y ya eso, ya tengo 4 nietas, todas chicas, así que muy bien, muy feliz, la verdad.
Cristina, muchos de nuestros oyentes son lo suficientemente jóvenes como para no haber conocido el periodismo que hacía Antonio. ¿Tú cómo lo calificarías? ¿Cómo le explicarías quién era tu marido?
Pues mira, a mí me da mucha pena porque además él tenía un entusiasmo en ir a dar conferencias a la universidad y a colegios mayores y todo eso, porque decía que lo más importante era la gente que estaba estudiando porque eran los periodistas del futuro. Y entonces yo les diría, bueno, primero que escucharan cualquier grabación de cualquier entrevista suya, porque iban a alucinar, como han alucinado en la universidad o cuando hemos ido alguna vez o han hecho algún trabajo sobre él. Y luego, pues que vean la honestidad, la honradez, la libertad con la que trabajaba, el pensamiento tan abierto que tenía, cómo se abría a cualquier opción, o sea, que juntaba en una misma mesa a gente de izquierda radical, a gente de izquierda moderada, de derechas, de todo el mundo. Y la rapidez de pensamiento y de manera de responder ante cualquier novedad, ¿no?
En más de una ocasión he pensado, ¿cómo crees que estaría informando en este contexto de incertidumbre donde el gobierno dice una cosa por la mañana, dice otra cosa por la tarde? ¿Qué estaría diciendo Antonio en la radio?
Pues yo creo que estaría asombrado una vez más de cómo funciona la política, pero yo creo que estaría muchísimo mejor informado que todos los que intervienen y ya se habría buscado a gente especializada en cada cosa para tener a sus oyentes, vamos, informados al día y al dedillo de qué era lo verdad y qué era lo falso, cuál era una noticia fake y cuál era una verdadera, porque la verdad es que eso sí que informado estaba completamente, o sea, que es que él no se preparaba ni las entrevistas, ni se escribía las preguntas ni nada, porque conocía todo en cada minuto, o sea, él estaba pendiente siempre del teléfono de que le llegaran todas las informaciones. Entonces yo supongo que estaría bastante triste de cómo está funcionando todo, pero a la vez con muchas ganas de informar y de tener a la gente al día y al momento.
¿Él conseguía desconectar al llegar a casa o era de los que seguía con llamadas, rumiando la noticia? Digo, incluso en casa, en el almuerzo, en la cena, con el teléfono, ¿era de los que les costaba mucho desconectar?
Pues es que no es que le costara, es que no, en realidad él le apasionaba el periodismo y las noticias, entonces para él no era tampoco ningún esfuerzo. O sea, venía a casa y sí, se ponía a hacer otras cosas, pero siempre estaba pendiente del teléfono y si veía que había pasado una hora y no le habían llamado, ya estaba llamando a él. Oye, ¿qué noticias ha habido? ¿Ha habido alguna novedad? ¿Ha pasado algo en no sé dónde y tal? Y desconectaba, pero siempre pendiente. O sea, que es que es lo que le gustaba.
Cris, son ya 22 años sin Antonio, pero me imagino que sigue estando completamente vivo en ti, en tus hijos. ¿Sigues hablando con él donde esté, que seguro que está en el cielo?
Pues yo no hago esas cosas, la verdad, porque, pues bueno, pues murió y ya está, hablo con mis hijos. Ahora estos días hemos estado leyendo, pues, entrevistas suyas, antiguas. Me decía mi hijo, ay, bueno, mira, he encontrado unas cartas que le escribía su padre, fíjate lo que le dice y tal. Entonces sí hablamos así o comentamos y tal, pero bueno, yo siempre le pido ayuda. Cuando estamos en algún momento mal, los días. Y siempre espero que esté bien, si es que está en algún lugar.
¿Tus hijos cómo recuerdan a su padre 22 años después?
Pues mira, mis hijos, los pequeños, el pequeño tenía 3 años recién cumplidos, o sea que se acuerda poco y hay veces que dice, oye, para que cuando yo fui con papá, y le digo, no, tú no fuiste, anda. Y dice, es que como me lo has contado tantas veces, pues creo que estaba ahí. Los mayores tienen recuerdos, pero le recuerdan, pues eso, en el campo, cuando íbamos los fines de semana, que tenía más tiempo libre, o siempre trabajando, siempre pendiente de las noticias, la gente que venía a casa. O sea, mucho tiempo para la familia no dedicaba, los mayores sobre todo, luego los pequeños sí tenía más tiempo libre. Pero le recuerdan eso, pues jugando con él, o disfrutando en el campo de los fines de semana, o escuchándole cómo funcionaba en el día a día.
¿Y tú cómo recuerdas aquel fatídico día que el buceo nos lo arrebató? Porque horas incluso después de conocer la noticia, inmediatamente incluso saltaron de teorías conspiranoicas o no. Es decir, ¿cómo recuerdas aquel día? ¿Cómo lo viviste?
Hombre, pues yo lo viví en directo, porque yo estaba ahí con él. Y de hecho, pues horrible, o sea, porque yo le vi sacar la mano y llamar y claro, yo no pensé que le pasaba nada. Y luego, pues cuando me acuerdo, la verdad es que siempre pienso, fíjate tú, o sea, a lo mejor hubiéramos reaccionado antes, hubiéramos ido a buscarle, yo qué sé, a lo mejor habríamos podido hacer algo, que no creo, porque yo luego hablé con el médico que le hizo la autopsia y todo eso. Pero bueno, pues un día, la verdad es que fatídico, impensable, porque él tenía una, siempre decía, yo tengo una fuerza y una salud de hierro, pero mira tú, pues una úlcera se lo llevó. Pero bueno, que son cosas que pasan, o sea, que yo siempre digo, es una tristeza y un palo tremendo, pero luego te comparas con otras vidas y dices, oye, pues mira, al final lo que ha vivido, lo ha vivido a tope. Vivió haciendo lo que le gustó, nunca se quitó de nada que pudiera, pues eso, dice, oye, pues quiero hacer tal cosa, pues si puedo lo hago. Y nunca dice, hombre, pues déjalo para otro momento, no, yo lo tengo que hacer y tal, o sea, que lo vivió tan intensamente que siempre pienso que es un gusto una vida así. Aunque te vayas pronto, dices, pero por lo menos has vivido a tope. O sea, todo lo que has necesitado hacer, todo lo que has querido, lo has hecho. Con lo cual yo en ese sentido, la verdad es que lo veo como una vida pues muy bien llevada, la verdad, y muy aprovechada.
Cris, no he entendido, dices como que le viste la mano, que llamó. Cuéntame, porque eso no lo he entendido.
O sea, él estaba buceando. Y de repente sacó la mano, nosotros estábamos en un barco, estaba su tío, estaba yo, estaba mi sobrino, bueno, estábamos varias personas. Y entonces de repente sacó la mano y dijo, yo, que es su tío Eugenio, y le llamó con la mano. Entonces yo pensé, digo, pues habrá cogido algo, yo qué sé, habrá pescado un pez, un pulpo, que estaba siempre mirando por ahí. Y entonces le dije, oye, yo, que ha llamado Antonio y tal. Y dice, ah, sí, pues voy a ir para allá. Y en esto que estaba, pues dijo el marinero, ¿pero dónde ha salido? Y tal, pues allí, vamos a buscarle. Y nada, ya cuando llegamos estaba flotando boca abajo.
¿Y todo eso lo viviste tú en primera persona?
Sí, claro, yo estaba, yo luego le estuve haciendo, intentando hacer la respiración boca a boca, hasta que llegamos al puerto, llamábamos a emergencias no llegaban, entonces yo trataba, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Mi cuñado me ayudaba, él le daba masajes y yo pues la respiración boca a boca, intentando hacer lo que podíamos, pero nada. Así que bueno.
¿Has tardado muchos años en borrar esa imagen de tu cabeza?
No la puedo borrar. Yo lo que pasa es que normalmente no le doy muchas vueltas a la cosa, o sea, en su momento sí y ya pues pasó y lo sigo recordando, claro, pero que no es una cosa en la que esté todo el rato pensando. Prefiero acordarme de los momentos buenos con él, de lo que vivimos, de cuando disfrutábamos, incluso ese día, hasta el momento malo, y con eso me quedo, ¿no?
Los que le seguíamos a través de la radio siempre nos pareció un tipo implacable, defensor de la justicia, crítico con la injusticia, un tipo realmente duro. ¿En casa era un padre blando, un marido tierno?
Pues mira, con los mayores era durillo, porque yo creo que estaba eso, con tanta tensión en el trabajo y tan poco tiempo, que quería que los niños hicieran las cosas como él decía y en realidad ya, sin esperar. Con los pequeños ya se ablandó. Ya se ve que se iba haciendo mayor, también que tenía más tiempo para disfrutarlos, y la verdad es que sobre todo con la niña tenía, vamos, era su ojito derecho y la tenía todo el día en brazos. Y conmigo, por supuesto, también que era tierno. Lo que pasa es que, pues bueno, cuando estaba fuera no lo demostraba, pero en casa sí era muy cariñoso con todos y muy pendiente de todos, de si estábamos bien, si necesitábamos cualquier cosa, y muy cariñoso, sí.
Cristina, ¿dónde estaría hoy Antonio? ¿Se habría retirado ya a su querida Marbella o tú crees que seguiría al pie del cañón?
Seguiría al pie del cañón. Él siempre decía que en cualquier momento se retiraba, pero es que le gustaba tanto y disfrutaba tanto, o sea, es que se iba a desayunar y que se compraba todos los periódicos, bueno, el día que desayunábamos, el sábado o el domingo, y se compraba todos los periódicos y hasta que no se los leía, pues estaba ahí pendiente, o sea, que en sus ratos libres, y es que le gustaba, o sea, es que era lo que más le gustaba en este mundo, aunque tenía mil aficiones y con todas disfrutaba, pero el periodismo le encantaba. Eso sí, tampoco decía, oye, pues si algún día me echan y ya no me quieren en ningún lado, pues me pondré a escribir. Y ya, pues si no, pues monto un restaurante. O sea, como le gustaba todo, no tenía problema, no atascaba.
¿Antonio tendría hoy cuántos años?
65.
65.
No me lo imagino. Eso sí que le digo, ¿cómo sería? Estaría, habría engordado, tendría... No me lo imagino, la verdad.
Sí, porque además tenía una cara muy aniñada, ¿verdad?
Sí. Y luego que le gustaba mucho el deporte... Pero es verdad que ya en los últimos años había engordado un poquito, entonces digo, ¿habría seguido engordando o qué habría hecho? Pero bueno, como tenía tanta actividad, no creo. Y supongo que seguiría con la misma fuerza y con las mismas ganas de hacer de todo, porque es que todo le gustaba. O sea, es que yo cuando veo gente que dice, no, es que me he jubilado y no sé qué hacer y tal, digo, es que a él le gustaba todo, la jardinería, los coches, el ajedrez, el deporte, bueno, todo lo que le pusieras le gustaba. Y eso sí, cuando ya lo controlaba decía, bueno, me voy a poner con otra cosa que esto ya me lo sé.
2 de mayo de 1998, un día absolutamente oscuro, y te puedes imaginar que los que estábamos en Málaga no solamente recibimos un enorme mazazo, sino luego tuvimos también la responsabilidad de ayudar, de llevar, de traer a tanta gente que quiso decirle el último adiós. En todo caso, yo esta noche lo único que quería y que pretendía, estarás de acuerdo conmigo, en que la mejor manera de que alguien no se haya ido es recordarle, y no te quepa la menor duda, que mientras yo esté al frente de un micrófono, bien por su fecha de nacimiento, bien por el día que nos dejó, estará en mi memoria y la compartiré.
Nació el 5 de febrero, el 5 del 2, y murió el 2 del 5.
Las cosas de la vida.
Muchísimas gracias, porque yo creo que la verdad, y más en estos momentos de tanta agitación política, social y sanitaria, yo creo que es que la gente que le conoce le estará echando mucho de menos, la verdad.
Señora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti.
13 años. Ya han pasado 13 años desde la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Praia da Luz, en el Algarve, en Portugal. Un caso que comenzó el 3 de mayo de 2007, con la desaparición de la pequeña. Un caso sobre el que se crearon numerosas teorías, a cada cual más enrevesada, que tuvo a distintos sospechosos en el punto de mira y en el que se siguieron infinidad de pruebas falsas. Hoy, 13 años después, este caso sigue sin resolverse. Para conocer en qué punto se encuentra hoy esta investigación, vámonos hasta Portugal con la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Tras su desaparición, sus padres, Gary y Kate, médicos de profesión y con importantísimos contactos en el gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown, se movilizaron en una campaña mediática global en la que la imagen de la angelical Madeleine, rubia, con ojos claros y una mancha en uno de ellos, a punto de cumplir 4 años, recorrió el mundo. El caso estuvo a punto de crear un conflicto diplomático luso-británico al ser apuntados sus padres como culpables por el exinspector de la investigación, Gonzalo de Amaral, en su libro Madre, la verdad de la mentira. Y de Amaral fue apartado fulminantemente del caso, archivado en 2008 por falta de pruebas y reabierto en Portugal en 2013 y ganó en 2017 un recurso contra los McCann en el Supremo Luso que prohibía la venta de su libro. Tras la sentencia, de Amaral ha optado por la discreción y por el silencio mediático. Y como decías, tras pistas falsas y muchos rumores, continuamos como al principio, sin rastro de Madeleine.
Si has visto la peli Arthur, el soltero de oro, te sonará esta canción. Este tema de la banda sonora ganó en el año 1981 el Oscar a la mejor canción. Su autor cumple el próximo domingo 3 de mayo 69 años. Su nombre, Christopher Cross. Querido Pedro González, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, conseguir el Oscar no fue el único éxito de Christopher Cross en el año 81. ¿Qué ocurrió con su primer trabajo discográfico?
Pues fíjate que se llamaba Sailing, este tema que estamos escuchando le daba título genérico, y consiguió ese año 5 premios Grammy, entre ellos Álbum del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Novel. Seguro que todos recordáis la portada de este primer álbum de Christopher Cross con la imagen de un flamenco que se ha mantenido siempre en todos sus álbumes.
Fue un flamenco no de Jerez de la Frontera, ¿no?
Un flamenco de la Laguna de Fuentepiedra.
Correcto.
Fue uno de los primeros discos grabados digitalmente, por cierto, y en la edición de los Grammy de 1981 quedó por encima, incluso, fíjate, del famoso Muro de Pink Floyd.
Bueno, y es que aquel disco ya contenía canciones que se iban a convertir en grandes clásicos de la música, como muestra este botón. Este es el primer disco de Christopher Cross. Él ya tenía 30 años, pero ¿cómo y cuándo comienza en la música?
Fue con poco más de 19 añitos en una banda de versiones, se llamaba Flash, en su San Antonio natal, allá en Texas. Y no solo destacaba por su forma de cantar, sino también por su manera de tocar la guitarra. Sirva como anécdota que en 1970 sustituyó a Ritchie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, cuando este cayó enfermo justo antes de dar un concierto.
2 años tardó en llegar el segundo álbum de Christopher Cross tras asimilar el rotundo éxito del primero. En este nuevo disco se encontraba este tema que formaba parte de la banda sonora de la serie Hospital General. Pero la mejor canción del álbum, la que seguro que te va a sonar, es sin duda esta.
All right. ¿Recuerdas, Adolfo, de lo del pingüino Rodríguez de hace unas semanas?
Claro que me acuerdo.
Pues esta es la canción. Por cierto, antes te contaba la anécdota de sustituir al guitarrista de Deep Purple en un concierto, pero te cuento otra. 1984, Christopher Cross fue el coautor y cantante de una canción titulada Chains for Heaven para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de ese año, que se utilizó sobre todo para las competiciones de natación y que sonaba así.
A partir del año 85, Christopher Cross entra en una especie de declive musical. Pedro, ¿qué es lo que pasó?
Pues su estilo de música no encajaba con las exigencias de la llamada generación MTV, que comenzó a dominar a finales de los años 80, pero eso no impidió que publicara dos nuevos discos.
El año 86, Cross sacaba al mercado el álbum titulado Every Train of the World, con el tema Love is Love como principal atractivo. Y en el año 88, publicaba Back of My Mind, con un primer sencillo cantado a dúo con Frances Ruffell, una balada que sonaba así. Hay que reconocer que estos dos álbumes no tuvieron mucha repercusión en las listas de éxitos, así que Christopher Cross comenzó la década de los 90 con un recopilatorio de grandes éxitos. Ya en la década de los 90 publicó tres nuevos trabajos. ¿Qué tal de éxito, de crítica y de público, Pedro?
Bueno, la verdad es que no fue muy buena. El Rendezvous del año 1992 fue el único compuesto por completo por temas nuevos. Los dos posteriores eran una mezcla de algunas canciones nuevas con otras anteriores, como por ejemplo este que estamos escuchando, el Say You'll Be Mine.
Bueno, pues hay que concluir que para el año 2000 y tras el poquísimo éxito cosechado, solo cabía esperar seguir viviendo de las rentas. Por tanto, un nuevo recopilatorio. Pero creo recordar, si la memoria no me falla, que no solo fue un recopilatorio, fueron más, ¿no?
No te falla, fueron dos y además seguidos. En el año 2001, el titulado El definitivo Christopher Cross, y en 2002, Lo mejor de Christopher Cross.
Bueno, no contento con eso, en la Navidad de 2007, obsequió a sus fans con un disco de temas navideños y al año siguiente un álbum acústico con sus mejores canciones. Si Christopher Cross fuera un pescaico, sería una bacalaíla de estas que se muerden la cola. Está toda la vida dándole vueltas a sus propias canciones. Bueno, la última década, Christopher Cross se la ha tomado con bastante calma.
Pues sí, ha publicado un total de tres discos de estudio y además un álbum en directo grabado en el Teatro Le Trianon de París, que además se venía acompañado de un DVD y que se publicó en 2013. Este año, Christopher Cross estaba preparando una gira con la que iba a celebrar su 40 aniversario en el mundo de la música, pero la crisis sanitaria ha parado en seco este proyecto.
Bueno, además de forma directa, porque el pasado 3 de abril él mismo anunciaba en su página de Facebook que había dado positivo en coronavirus, pero que se estaba recuperando bien. Christopher Cross nació el 3 de mayo de 1951 y por lo tanto el próximo domingo cumplirá 69 años. La música de Christopher Cross nos obliga a mirar la hora. Estamos ya a punto de decirte adiós. Amigo y amiga, mucho ánimo. Llevamos confinados muchos días, muchas horas. Merece la pena. Es una manera de cuidarte y de cuidarnos. Y ante el panorama político y otros panoramas, calma. Calma. Sencillamente, calma. Volveremos la próxima semana, por supuesto, desde este programa y creo que en nombre de todos los que hacemos la radio, un recuerdo muy especial para los que, como consecuencia del coronavirus, ya no están entre nosotros. Hasta la semana que viene.
¿A quién van a mentirle ahora tu labio? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Y ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejará dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada, se le olvidará la vida amándote. ¿Y ahora quién? Siento estúpido, lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tu beso, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma, que mi alma hasta el beso que pudo ser. Pasará la hora con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre tu cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamando.